Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
A 309 euros se va a pagar mañana el megavatio hora entre las 7 y las 8 de la tarde. El precio medio va a estar en los 270 euros, pero con la llegada del frío, pues todo indica que esta semana podría ser la más cara de toda la historia. Precisamente el incremento de la factura de la luz y también de los carburantes, pues ha disparado la inflación en noviembre hasta el 5,6%, la más alta en casi tres décadas. Es el dato provisional, el definitivo lo vamos a conocer en aproximadamente 15 días, y es importante porque es el que se va a utilizar para actualizar las pensiones y negociar las subidas de los salarios. Desde Funcas, María Jesús Fernández ha explicado a COPE cómo nos afectan a todos estos precios tan elevados.
Supone un descenso de la capacidad adquisitiva de los consumidores, una retracción en su consumo, un aumento de los costes de producción para las empresas y, en tercer lugar, tiene también un impacto negativo sobre el déficit, un incremento del gasto público del destinado, por ejemplo, a las pensiones.
El 40% de los niños en riesgo de pobreza en España proceden de familias en las que hay empleo, pero los salarios no llegan. Con esta situación, Cáritas Española ha invitado a poner el foco en los miles de portales donde no hay mula ni buey, pero sí familias que no llegan a fin de mes. Esta Navidad cada portal importa. Es el lema de la campaña que Cáritas Española ha preparado. Y la preocupación por la nueva variante del coronavirus se extiende por todo el mundo. Tres países, Israel, Japón y Marruecos, han cerrado sus fronteras a todos los viajeros, independientemente de dónde procedan. En Europa, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dice que hay que prepararse para lo peor. De momento, aquí en España no se ha detectado todavía ningún caso de Omicron, ya presente en muchos países vecinos, aunque, según todos los expertos, es solo cuestión de tiempo. Por eso, de nuevo, los rastreadores vuelven a ser de vital importancia. Javier del Águila es uno de ellos.
Es lo que nos va a permitir conocer en dónde están produciéndose esos contagios, en qué colectivos y en qué situaciones son más comunes, si esa transmisión va ligada a brotes como eventos, discotecas, comidas, domicilios.
En Sudáfrica, origen de esta variante Omicron, hay ahora mismo unos 150 españoles que, según espera el Ministerio de Exteriores, volverán a nuestro país en diferentes vuelos comerciales en las próximas horas. Una vez aquí, deberán cumplir cuarentena, según la norma que entra en vigor esta medianoche. Además, en el caso de los españoles que están en Mozambique, el gobierno tiene previsto fletar un vuelo de repatriación. Y en Logroño, las pruebas de ADN han confirmado este lunes el intercambio de dos bebés en el año 2002. Las dos niñas nacieron con 5 horas de diferencia, necesitaron estar en la incubadora y al pasar al área de cunas fueron entregadas a los padres equivocados. Se da la casualidad de que vivían a menos de 500 metros la una de la otra. Todo salió a la luz el pasado mes de septiembre tras la demanda por la pensión alimenticia que presentó una de ellas. Nuestra compañera Rocío Ruiz ha hablado con el abogado de la familia. ¿Cómo han recibido la noticia, Rocío?
El juzgado de familia ordena la inscripción de María, de 19 años, en el registro civil como hija de sus auténticos padres biológicos. Sin embargo, el abogado de la joven intercambiada, José Sáez Morga, no está conforme con la sentencia y es que ha desestimado su petición de que la segunda joven modifique también su filiación con sus verdaderos padres biológicos.
Mi clienta ha ejercido un derecho legítimo de que se declare y ella tenía el primer interés desde acá. Está en mi despacho es conocer quiénes son sus padres biológicos, ciertamente. Pero es que la otra persona se va a quedar, como digo, si no se recurre a la sentencia, pues tal como estaba hasta ahora, y unos padres biológicos que no van a tener una hija que nació el mismo día que la otra y que, por supuesto, pues tienen también sus derechos.
La reclamación a Salud sigue su curso, se plantea una indemnización de 250.000 euros, pero este abogado la eleva a 3 millones de euros.
Y este lunes hemos conocido las películas nominadas a los premios Goya de este año y hay una que se lleva la palma.
El buen patrón.
El buen patrón.
El buen patrón.
El buen patrón.
Es El buen patrón de Fernando León de Aranoa. Se trata de una comedia satírica sobre el mundo laboral que protagoniza Javier Bardem y que ha recibido 20 nominaciones, Jorge Richter.
La película cuenta la historia de Julio Blanco, el propietario de una fábrica de balanzas de provincia que, estando a punto de recibir un premio a la excelencia, intenta resolver los problemas que sus empleados precarios le van poniendo por el camino.
Está fatal.
El problema que yo tengo con mi marido no son cosa tuya.
Perdóname, es que en el momento que perjudican a mi empresa son mis problemas. ¡Excelencia!
Le ha seguido de cerca Maisabel, de Icíar Bollaín, con 14 nominaciones, donde tratan el encuentro de una víctima de ETA con el terrorista que atentó contra su marido. También están Madres Paralelas de Almodóvar, con 8 categorías.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Esta noche se conoce el Balón de Oro.
Es uno de los acontecimientos del año, nos lo va a contar Juan Antonio Alcalá desde París, pero se reducen las apuestas a dos futbolistas, Messi y Lewandowski, viendo las ausencias. No están ni Benzema, ni Cristiano Ronaldo, ni Jorginho en París. Antes de eso, la Liga y el gol de Vinicius que le dio la victoria al Real Madrid contra el Sevilla.
La bola va para Vini, tiene una amarilla Militao, se va Vini, qué bien se va Vini, de una dos, chuta Vini, gol, gol, gol.
¡Hala, qué gol! ¡Gol ha metido! ¡Dios! ¡Hala, qué gol, tú! Ahí está Vini, no aparecía en todo el partido. Ahí lo tienes.
Golazo de Vinicius, Ancelotti se rinde al brasileño.
Un gol extraordinario, sí. De un jugador que tiene algo especial en sus pies, en su físico. La calidad que tiene en marcar gol, esto me ha sorprendido. Su calidad individual no es una sorpresa, sabía muy bien que en el regate, en uno contra uno, en la rapidez es muy muy fuerte. Lo que está sorprendiendo a todo el mundo ahora es la capacidad de marcar goles que no tenía en el pasado.
La Liga está así, Real Madrid 33 puntos, Atlético y Real Sociedad 29, Sevilla 28, el Barça es séptimo con 23, Luis Munilla, el Real Madrid toma ventaja.
Estaba el liderato en juego y el Sevilla, tras una racha horrible en el Bernabéu, salió a por todas. Marcó Rafa Mir a placer en el 12 y pudo marcar de nuevo acto seguido, pero Alaba y Courtois lo evitaron. Con el Real Madrid en zozobra, la pesadilla Ocampos pegó al larguero y luego pidió un penalti de Álava. Pero entre medias, Bono metió al Madrid en el partido, dejando un balón muerto a los pies de Benzema para el empate en el 32. En un duelo de alto voltaje, el Sevilla empezó a flaquear a falta de media hora y el Madrid tomó aire con la entrada de Camavinga y de Valverde. Vinicius, que para entonces soñaba con Montiel, se sacó a última hora de la chistera un golazo por la escuadra y Courtois otra mano milagrosa, remate de Delaney. Total, que el Sevilla lleva 13 derrotas en 14 partidos en el Bernabéu y el Real Madrid es más líder de la Liga.
Este paso empieza a ser habitual. Miguel Ángel Díaz, Vinicius otra vez la estrella del Real Madrid.
Sí, sigue demostrando que aparte de su desborde puede también ser determinante de cara al gol. El brasileño suma ya 9 goles en Liga y otros 2 en Champions y su figura sigue creciendo partido a partido. Ancelotti ya dejó claro en la previa que venga o no Mbappé, su puesto va a seguir siendo la banda izquierda donde se está saliendo. No obstante, Casemiro advierte de un peligro. Los rivales cada vez le conocen más.
Vini sabe que los partidos se van a ser complicados más para él, ¿no? Los partidos, la gente ya va dando cuenta que es un jugador top, que es un jugador muy top para el Madrid, un jugador muy importante para el Madrid. Pero muchas veces los grandes jugadores son eso, ¿no? Con la mínima que tiene, te hace un golazo, pero claro, nosotros sabemos que va a tener una marcación especial a él, quizá muchas veces 2, 3, porque es un gran jugador, pero yo creo que es esto. Cuando tiene la mínima, tiene que hacer la diferencia.
El Sevilla pide penalti en esta jugada.
Corre Ocampos, va a encarar Alaba. Sigue Ocampos, caracolea Ocampos, se la lleva por dentro. Al suelo dice el árbitro que no hay penalti.
Pudo haber penalti de
Víctor
Alaba,
Fernández, ¿cómo suenan las quejas del Sevilla por esta jugada?
Bueno, el Sevilla se marchó anoche bastante enfadado. Lo hizo haciendo también autocrítica por la ocasión que desperdició de cortar su negra racha de resultados en el Bernabéu. Y muy enfadado con el arbitraje por no señalar ese claro penalti sobre Ocampos. Lopetegui no quiso entrar demasiado en el análisis de esa jugada, pero Monchi, el director deportivo, sí asumió la voz de la crítica. El director deportivo del Sevilla, como siempre, en Movistar, dejaba claro su malestar por el arbitraje recibido.
Creo que cualquiera que lo vea, en contacto, en zancadilla, es penalti. Punto. A partir de ahí no entremos más debate, pero yo no tengo que decirlo, tengo que decir vosotros que lo estáis viendo, ¿no? Yo creo que es penalti muy claro. Yo considero tanto a De Burgos Bengochea como a Sánchez Lastre magnífico árbitro, pero es un penalti claro, no voy a entrar en más discusiones. No, lo tenéis que decir vosotros, que sois lo que estáis viéndolo, como yo. Salvo que uno no tenga capacidad de visión, que afortunadamente no la tenéis, ahí se está viendo, una zancadilla clarísima, pero bueno.
Y el Atlético de Madrid goleó 4-1 en Cádiz.
Se viene a la frontal del área, saca el centro, segundo palo, gol de Lemar.
Antonio Ruiz, goleada después de la derrota contra el Milán que le sirve y de mucho al Atlético de Madrid.
¿Qué falta le hacía al Atlético de Madrid una victoria como la de ayer frente al Cádiz, con suficiencia, claridad y autoridad para intentar acabar un poco con el mal rollo que dejó la derrota frente al Milán? En la factura del encuentro, lo negativo fue la lesión de Jiménez, que parece no tiene nada serio, se retiró del terreno por una sobrecarga. Y en lo positivo, los cuatro goles de Lemar, Cuña, Correa y Griezmann, que firmaron una victoria balsámica que repara y que alimenta para lo que viene, el sábado frente al Mallorca y después la final de Oporto.
Ha estado esta mañana el Cholo Simeone recibiendo un premio en los premios Marca al mejor entrenador Miguel Muñoz, y Simeone ha respondido a Mónica Marchante sobre el gesto que hizo de alivio después del primer gol del Atlético.
¡Alivio! Tradúceme ese gesto.
Te lo puede explicar cualquier entrenador que espera un gol y la sensación es de alivio, porque veo el esfuerzo, el compromiso, la actitud, las ganas de hacer las cosas bien. Y hay momentos que posiblemente, como siempre pasa durante la temporada, hay vértigo, digo yo. Y hay algunos que están más preparados para pasar por ese vértigo y hay otros que no.
Tú estás, ¿no? Preparado.
Bueno, no, estamos tranquilos. Día a día.
Y el equipo de la Real Sociedad, el equipo de Imanol, que se queja de este gol anulado en el campo del Español.
¡Cómo de mal lo está pasando ahora el Español! Pelota que ha tocado en Mateu. ¡Bueno para Isa! ¡Gol! ¿Cómo? Va a valer porque ha tocado en Mateu.
Perdió la Real, Mauri, de aquí y está enfadada con Mateu.
La cuenta de Twitter oficial de la Real Sociedad ha emitido esta mañana el siguiente mensaje. Es gaitu inor geldituko, traducido, nadie nos va a parar. Hay un gran malestar en la Real por el sorprendente gol anulado ayer en Cornellá por Mateu. Las explicaciones del árbitro no han convencido a la Real Sociedad al entender que no se sacó ventaja por el toque del árbitro. El capitán del equipo, Mikel Oyarzabal, que no se suele alterar demasiado, ayer estaba visiblemente molesto con la actuación arbitral.
No sé, él me dice, yo le he preguntado 6 veces en directo y no me ha respondido. Y ahora él me dice que me ha dicho que mejora la jugada, pero yo no lo he entendido, porque yo creo que ya no está detrás de él. El pase es de Guevara, creo que le toca a él, y creo que ya no está prácticamente detrás suyo, que luego de hecho coge el balón, pero si él no la toca ya no la hubiese controlado y hubiese hecho algo.
Y el Betis le ganó 3-1 al Levante con 3 goles de Juanmi, gran protagonista del partido.
¡Juanmi! ¡Pepe, gol! ¡Mira! ¡Gol, gol, 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 Betis! ¡Cómo está este chico! ¿Cómo está Juan
Miguel, que se llevó el balón del partido?
Día redondo, ¿no? Yo creo que al final lo que sueña un jugador, ¿no? Marcar un hat-trick, poder que el equipo gane. Al final lo importante era hoy aquí los 3 puntos. Yo creo que el equipo ha hecho un grandísimo partido y nos quedamos con eso. Cuando está año y medio en la sombra, pues lo pasan mal, pero bueno, yo creo que con los compañeros, al final el club, yo creo que siempre me han estado apoyando y bueno, qué mejor forma que devolverle esa confianza, no, con trabajo y haciendo lo que más me gusta.
El Betis, que es sexto en la Liga y está ahora mismo a 6 puntos del líder del Real Madrid. Y ahora Berti con Gema Santo. Gema,
como cada día corra, vamos a abrir Berti.es, porque allí contratamos nuestro seguro de coche desde solo 180 euros al año. Sí, tu seguro de coche en Berti desde solo 180 euros al año. Y además con ellos ha estado sencillísimo. Puedes, por ejemplo, fraccionar los pagos como tú quieras. Todo esto y más en tu aseguradora digital, Berti.es.
Enseguida, el Balón de Oro.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
El Corte Inglés celebra el Cyber Monday en su web y app, con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, belleza, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web y app con el Corte Inglés Plus, solo hoy. Aprovecha el Cyber Monday en la app y web del Corte Inglés.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas, Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
Es una de las noticias del año conocer quién es el ganador del Balón de Oro. En París está Juan Antonio Alcalá.
Si se cumplen todos los pronósticos, el argentino Leo Messi ganará esta noche en París el 7º Balón de Oro de su carrera deportiva. La gala del Balón de Oro puede quedar algo deslucida porque de los 5 máximos aspirantes, 3 no vienen. No estará Benzema, que se queda en Madrid, no estará Jorginho y no estará Cristiano Ronaldo, alegando dificultades de vuelos por cuarentenas COVID. Vienen Lewandowski y Messi, y entre ellos está el ganador de este Balón de Oro. Lewandowski con récord de goles en Alemania y Leo Messi con el aval de la Copa América y de su mediático fichaje por el París Paris Saint-Germain. Todos los rumores apuntan a Leo Messi, pero habrá que esperar a las 10 de la noche a orillas del Sena, en una ciudad espectacular que brilla todavía más con la increíble iluminación de Navidad.
El de hombres no, pero el de mujeres, atención, Andrea Peláez, que se lo puede llevar una española.
Alexia Putellas, Jenny Hermoso, Sandra Paños e Irene Paredes estarán esta noche en París en la gala del Balón de Oro. Por primera vez en la historia hay cuatro españolas nominadas, las cuatro del Barça, aunque Paredes está nominada por su última temporada en el PSG, y por primera vez una de ellas es la máxima favorita, Alexia Putellas, a la cabeza de todas las apuestas para ser reconocida hoy como la mejor futbolista del mundo. Tras la gala, las cuatro volverán a Sevilla para mañana disputar partido de clasificación para el Mundial ante Escocia en la Cartuja.
Y el trofeo Copa al mejor jugador joven puede ser para Pedri, Elena Condis.
Es el gran favorito para ganarlo. Se sumaría en el palmarés a Mbappé y De Ligt. Pedri ha viajado a París con la expedición del Barça, acompañado de sus padres, de su inseparable hermano Fer y de su agente. Es el único futbolista azulgrana que está entre los nominados al Balón de Oro y esta noche va a recibir el galardón Copa. En principio es el gran favorito al mejor joven futbolista. El segundo trofeo que levantaría el centrocampista de 19 años este mes de diciembre por su excepcional primera temporada en la élite. En dos semanas le van a entregar el Golden Boy en Turín. Buenas noticias para Pedri en un inicio de temporada muy complicado. La lesión solo le ha permitido jugar cuatro partidos y a este enero no podrá volver a los terrenos de juego.
De los partidos de ayer nos quedamos con una buena noticia y dos malas. En el Español, Quique Iglesias, que se hace fuerte en casa.
17 de 24 puntos, 6 porterías a 0, primer gol de Yangel Herrera y encima se le dio bien con lo de Mateu Laoz y el gol de La Real. En el Español están felices con sus 20 puntos en el regreso a primera, un portero de 40 años que lo para todo y un gran delantero. En el Español están, pues, orgullosos.
Y de la derrota del Cádiz, pues eso, Rubén López, que no sale de abajo el equipo de Cervera.
No sale debajo, es pensado lo que haga hoy el Elche, podría entrar en defensa o no, pero el caso es que el equipo, dos derrotas consecutivas, Getafe y Atlético, 4 y 4 goles, 8 goles en 2 partidos, y el equipo no termina de recuperar su identidad y de parecerse al conjunto que la temporada pasada alcanzó de manera brillante la permanencia en primera.
Y atención al Levante, colista, no ha ganado ningún partido. Pedro Zamora, ¿hay reunión de urgencia en el Levante?
Sí, señor, es noticia COPE. El presidente Kiko Catalán ha convocado de urgencia a su consejo para decidir si despide a Javier Pereira, que es la opinión mayoritaria en el club granota. Esa cita será también sin la dirección deportiva, cuyo futuro está en el aire después de la apuesta fallida por Pereira, que hay que recordar, sustituyó a Paco López hace apenas mes y medio.
Se completa la jornada de hoy con el partido de las 9 de la noche, Osasuna-Elche. Andrea Delgado, ¿cómo está el Sadar?
Preparado el Sadar para recibir al Elche después de haber retirado toda la nieve caída durante este fin de semana. Los de Yagoba necesitan ganar para recuperar la confianza después de 3 derrotas consecutivas y 4 partidos sin marcar. La principal novedad estará en el centro del campo con la baja de Torró, que cumple partido de sanción por ver la quinta amarilla. En su puesto se podría ver a Oyer o Íñigo Pérez. Delante se espera que Budimir sea el delantero titular.
Y recordemos en el Elche, Gerotormo, que ya tiene nuevo entrenador después de este partido.
Francisco firma hasta final de temporada sin opción sobre el contrato de poder continuar la próxima campaña. Será el césped y los resultados los que digan si el almeriense tiene continuidad en el proyecto de Bragarnik. Un Francisco que se pondrá mañana al frente del Elche Club de Fútbol, que hoy tiene previsto ver en Pamplona en directo al conjunto ilicitano para debutar el jueves en Copa del Rey ante el Leioa. Sergio Mantecón, secretario técnico, dirigirá hoy a los franjiverdes, un equipo que no cuenta con Vigas, Pastore y Josema, y recupera a Fidel Chávez.
Y contamos ahora, Javier Pascual, las noticias en segunda división.
El Huesca cortó la racha de victorias de la Almería y sacó un empate de la casa del líder. A la espera del Eibar Girona de esta noche a las 9, el segundo es el Tenerife tras su triunfo ante la Real B. Tercera es la Ponferradina tras ganar 0-1 en Ibiza. Y el Valladolid se consolida en playoff tras doblegar al Cartagena. Destacar además la goleada de un Leganés en alta con Apti ante Las Palmas, que sumó su tercera derrota consecutiva. Y por abajo, empate a 1 entre Alcorcón y el Lugo.
Y noticia en el Real Madrid femenino, hay cambio de entrenador, Arantxa Rodríguez.
Sí, el conjunto blanco ha destituido a David Aznar, entrenador del primer equipo femenino, por los malos resultados conseguidos en Liga, donde recordemos ocupa la 10ª posición en la clasificación. Alberto Toril se hace cargo del equipo desde ya y firma con el conjunto blanco hasta el 30 de junio del 23. Toril regresa al club, donde ya ha ejercido como entrenador, logrando el ascenso a segunda división con el Real Madrid Castilla en la temporada 11-12.
Enseguida preguntamos por cómo está Neymar.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
No dejes escapar las últimas horas del Black Friday en Leroy Merlin, con miles de ofertas para mejorar tu casa. Y para rematar, aprovecha el Cyber Monday. Solo el lunes 29 de noviembre desde las 12 de la noche, envío gratis para compras online en más de 30.000 productos. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Mi casa,
Mi librería. Ay, cuántas novelas habré leído yo. Mi espejo espejito del pasillo, con lo que tardé en restaurarlo. Mis cuatro joyitas. No son tesoros, pero son las de la familia. Mi colección de abrigos. Mis cremas. Mi ropa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
Ayer se lesionó Neymar. Vamos a saber la gravedad porque asustó mucho. ¿Cómo está Neymar, Dani Gil?
El PSG aún no ha dado a conocer más detalles sobre la lesión de Neymar. Esta mañana le han practicado más pruebas para determinar cómo está ese tobillo izquierdo después de que se le torciera bruscamente ayer en una acción fortuita en el tramo final contra el Saint-Étienne. Y en Francia se apunta a que estaría unas 6 semanas de baja, con lo cual el brasileño dice adiós a lo que queda de 2021. Se perdería un partido intrascendente de Champions contra el Brujas y otros 4 de Liga.
En ese partido, por cierto, volvió Sergio Ramos a jugar al fútbol. Y en tenis, Copa Davis, Alberto Arauz, España... eliminada.
España rozó la hazaña anoche en el Madrid Arena con un estelar Feliciano López que venció al número 5, al ruso Andrei Rublev, en 3 sets. Después, Pablo Carreño no pudo con el número 2 del mundo, con Daniil Medvedev, y en el punto definitivo de dobles, en el que solo nos valía la victoria, la pareja formada por Feliciano López y Marcel Granollers perdió en el tercer y definitivo set. Por tanto, España no revalidará el título de la Copa Davis.
Ángel García, ¿cómo quedan los cuartos de final de la Copa Davis?
Ya conocemos a los 8 países que van a aspirar a conseguir el título que consiguió España hace 2 años. Los favoritos a priori, Rusia, que nos eliminó a nosotros, va a jugar contra Suecia. Y por el otro lado del cuadro, la Serbia de Novak Djokovic, que se clasificó por los pelos, esta vez jugará ante Kazajistán. Además, Italia, la que mejor se ha mostrado en la primera fase, jugará ante Croacia, y Gran Bretaña ante Alemania.
Cita del día, Daniel Asenjo, con la selección española de baloncesto.
Es seguramente la prueba más dura en estas ventanas. A las 8:30 en Jaén, España recibe a una Georgia con sus principales estrellas, viejos conocidos como el ex de Baskonia, Shengelia, y jugadores importantes de la CB como Shermaidini, Burjanadze y McFadden. Por su parte, Scariolo mantiene el bloque y ha hecho 4 descartes, Arteaga, Barreiro, Salvó y Sastre. Habrá lleno en Jaén, se esperan 6.000 aficionados en el Olivo Arena en busca de la segunda victoria camino del Mundial.
Kike Iglesias, estábamos pendientes de unos golfistas españoles que estaban atrapados en Sudáfrica. ¿Han podido salir del país?
Sí, están ya en Europa y van camino de España. Hidalgo, Anglés, Tarrío, García Hereda y Pillem, jugadores del circuito europeo, se canceló su torneo y han tenido que volver apresuradamente. No pudieron hacerlo a través de un charter en Dubái porque no les dejaron entrar en los Emiratos, así que, felizmente, a través de Holanda ya están en casa.
Luis Malvar, estamos pendientes del inicio del Mundial Femenino de Balonmano. España cerró la preparación con victoria.
Las guerreras ganaron ese torneo internacional de España derrotando en el último partido a Alemania por 23-22. España deja muy buenas sensaciones de cara a ese Mundial 2021 que comienza en 48 horas. El miércoles debutan las guerreras ante Argentina a las 8:30 en Torrevieja. Las españolas ya están en Torrevieja. Esta tarde entrenan y confiemos en que nos den una gran alegría, ya que el Mundial se celebra por primera vez en España.
Noticia luctuosa en la Fórmula 1. Carlos Miquel, ha fallecido el conocidísimo Frank Williams.
La Fórmula 1 en pleno llora el fallecimiento de Frank Williams, el garajista que creara en 1976 el equipo del mismo nombre y que lograra 16 títulos mundiales entre constructores y pilotos. Muchas de las estrellas que han pasado por Williams le han recordado, entre ellos George Russell, el último piloto, o el último campeón, Jacques Villeneuve, y este fin de semana será homenajeado en Jeddah, en Arabia Saudí.
Parra Center, Stephen Curry y LeBron James han sido protagonistas de la noche. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. La estrella de los Warriors volvió a dar otro recital y lideró la victoria de Golden State en la cancha de los Clippers. Curry anotó 7 de 13 en tiros de 3 y acabó con 33 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias y 6 robos. Mientras que LeBron, que se reencontraba con Stewart una semana después de su incidente, fue el mejor de los Lakers en el sufrido triunfo ante los Pistons. Como Curry, acabó con 33 puntos, a los que sumó 5 rebotes, 9 asistencias, 2 robos y un tapón.
Se está disputando en Dubái el Mundial de Ajedrez entre Carlsen y Nepo. Estamos en el inicio del Campeonato Mundial. ¿Cómo han marchado las últimas partidas? Víctor Navarro.
Descansan hoy en Dubái, donde se celebra este Mundial. Llevan 3 tablas entre el noruego Magnus Carlsen, defensor del título y número 1, y el ruso Ian Nepomniachtchi, que busca la corona para su país, empresa y deseo expreso de Vladimir Putin. Quedan 11 partidas, máxima tensión entre ambos. Mañana a 1:30 de la tarde se jugará la cuarta del Mundial.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Estos son los titulares del día en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid. José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Antes Pedro Martín y también el producto del partidazo. Anoche, Vinicius y la victoria del Real Madrid.
El gol no se aprende, se nace con ello y eso es muy difícil, muy difícil, muy difícil.
No, pero o sea, hay que seguir, esta es la línea.
Esta es la linde. Esta es la linde.
¿Sabes? Esta la linde, ¿sabes? Y luego todos los tontos que corren desde la linde.
¿Sabes una cosa?
Lo demás no interesa.
Te voy a explicar. Es que no. Jarabe de tu propia medicina. Pero... A ver, empezamos con lo del Bernabéu, que es lo último que ha pasado.
Como pasó ayer en el partido de Villarreal. Sí, sí. Partidos súper entretenidos. Como pasó ayer, el que ha ganado perfectamente podía haber empatado. El Sevilla para mí no ha merecido perder. Partido que cambian... las piernas y los pulmones de Camavinga y de Valverde, pero que finalmente lo deciden grandes jugadores, porque los grandes jugadores son los que ganan grandes partidos.
Pues me ha parecido que el muchacho ya ha hecho goles de Romario y ha hecho un gol de Cristiano Ronaldo.
Que es sí, que es verdad.
Lo que le estaba faltando, que era el trallazo, la cosa espectacular, violenta del gol que ha metido ese muchacho hoy, que yo creo que es el diferente.
Yo creo que en tres cuartos de partido es el mejor en Sevilla. El Sevilla ha podido... matar el partido, ha tenido ocasiones para ganarlo, pero el Madrid, cuando te dejas vivo, el Madrid te gana. Y más en el Bernabéu.
Yo creo que el partido, si hubiera finalizado empate, hubiera no sé, premiado los méritos que han hecho unos y otros. Creo que han sido clave los cambios en el minuto 70 de Ancelotti, que le han dado fuerza al centro del campo y han aculado atrás al Sevilla. Y al final, esta película ya la habíamos visto, pero a veces finalizaba al revés.
A día de hoy, como delanteros en el mundo, el chico está en la mesa de estos, que decía Greenberg. Sin duda. Y si decís que no, pues que no.
Desde luego, curioso, jugador de la liga es. ¿No?
Vamos. Por la gorra.
Pero ahí está, y la explosión que está teniendo.
Vinicius, gran protagonista de la victoria ayer del Real Madrid. Ahora hablamos un poquito de él y también de cómo le marcha la vida al Real Madrid. Pero antes, Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Corrochano.
Bueno, ¿qué pasa por tu cabeza para el reto, Pedrito, de esta semana?
Pues yo creo que es una cosa muy sencilla. Va a empezar la Copa del Rey, ¿no?
Sí, mañana.
Una eliminatoria.
Bueno, ha empezado ya, pero mañana empiezan los equipos de primera.
Sí, una eliminatoria monstruosa con 56 partidos, que me vuelve loco esta eliminatoria porque tengo que ver los 56 resúmenes.
Sí.
Pero aprovechando esto, pues vamos a buscar uno de los 56 equipos que van a participar, 56 equipos de los 112 equipos que van a participar en esta ronda monstruosa. Y las primeras pistas es un equipo que no está en primera ni en segunda división. Es más, no ha estado nunca ni en primera ni en segunda.
O sea, buscamos un equipo que está en la Copa, en la edición de Copa, que está vivo, en la edición de Copa.
Que va a jugar esta semana.
Martes, miércoles o jueves. Y no ha estado nunca ni en primera ni en segunda división.
Y que, claro, evidentemente no está ahora.
Y no está ahora en primera o en segunda. Vale, perfecto. Claro. Oye, mañana que voy a la comprisa, mañana recordamos que esta semana es Black Friday de las sudaderas y camisetas Barno Gracias.
Hay un pequeño descuento, si no mucho, porque no podemos hacer mucho.
Pero
un 10% está bien.
Mañana lo recordamos. Pedro, hasta luego, un abrazo.
Hasta mañana.
Bueno, y ahora la encuesta del día en @deportescope, que siendo el día del Balón de Oro, pregunta lo siguiente, Asenjo.
No podía ser menos, hoy en París se entrega este galardón. Preguntamos entre los tres grandes favoritos, ¿quién quieres que gane? Los tres grandes favoritos son Benzema, Lewandowski y Messi. Y estamos por encima de 6.000 votos y de momento hay un claro ganador. El 66% dice que Messi, 18 Lewandowski, 16 Benzema.
¿Quién quieres que gane? ¿No quién va a ganar o quién debe ganar? ¿Quién quieres que gane? Gana Messi. Enseguida, Alcalá en París.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler?
porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. You keep dreaming and I'm scheming. Yeah, you're doomed.
You're a poison. And I know that it's untrue. Cuando nació Noelia, cabía en la palma de la mano de su padre. La mano, dicen los poetas, es la herramienta del alma. Y cuando el alma no se acuerda, es la mano donde queda el recuerdo de lo que ha tenido. Quizás por eso el recuerdo de todos los que asistieron y ayudaron a Noelia a vivir, incluido su padre, estará siempre en sus manos. Noelia, por tanto, al nacer, no era mucho más que un aguacate grande, apenas 800 gramos de peso y muy pocas posibilidades de sobrevivir. Había nacido con tan solo 24 semanas de gestación, a los 6 meses de embarazo. Era diciembre de 1997 y en aquellos años, pues la mayoría de los chiquitines, de los niños que nacían con ese tiempo, a las 24 semanas de gestación, morían. Sin embargo, Noelia no. Tras pasar 3 meses en la incubadora, sobrevivió y lo hizo gracias a los cuidados y la pericia, entre otros, del doctor Félix Castillo, jefe de neonatología del Hospital Valdebrón. Recuerda el doctor Castillo que a finales de los 90 en los hospitales no tenían ni los mismos respiradores, incubadoras, conocimiento o herramienta que tenemos ahora, pero con lo que tenían lo hacían lo mejor que sabían. Fruto de esa pericia fue Noelia Ruiz, que no solamente sobrevivió, sino que lo hizo sin secuelas. En cierta medida, recuerda el doctor, fue mérito de la recién nacida, de su fortaleza, de sus ganas de vivir, de su genética y posiblemente por ser mujer.
Está la ciencia, está la medicina, está la neonatología, pero también está la genética y la predisposición del recién nacido. Y aquí yo creo que ha jugado un papel también importante. Está la familia, que detrás es muy importante, que en aquella época no se trabajaba tanto como se está trabajando ahora.
Hace solo unas semanas, el doctor Castillo recibió en su despacho a una joven auxiliar de enfermería. Todavía en el último curso, acababa de entrar a trabajar allí en el hospital y tenía especial interés en saludar al doctor. ¿Era? Sí, has acertado. Era Noelia, la niña a la que había salvado la vida hace 24 años y que ahora, maravillosas coincidencias, trabaja en el mismo edificio del Hospital Infantil de Valdebrón, donde nació. Una compañera fue quien hizo las presentaciones.
Fui con ella al despacho y nada, me presentó al doctor y súper bien, la verdad. Bueno, ya le había comentado a mi compañera, ¿no?, un poco, ¿no?, que nací con 24 semanas, que me llevó él mismo y la verdad es que, bueno, fue bastante emocionante, le hizo mucha ilusión a mí también, porque sí que es verdad que bueno, en la familia, mis abuelos sobre todo, a ver si algún día consigues hablar con el doctor y bueno, pues fue muy bueno, la verdad, muy, muy bonito.
El doctor, con sus 33 años de experiencia, la verdad que se quedó perplejo, alucinaba. Aquel bebé de 800 gramos, un caso único en su carrera, inolvidable, no solamente había sobrevivido, sino que además no tenía ningún tipo de secuela. Para Noelia, ser prematura siempre fue algo importante en su vida y se convirtió con el tiempo en el motivo principal por el que decidió volcar su carrera profesional en el sector de la salud. Ahora es feliz y consciente también de la suerte que tuvo en su día. Cuando ella nació, sus padres apenas pudieron tocarla en los 3 meses que pasó en la incubadora. Hoy, por suerte, esto ha cambiado y las madres pueden tener a sus prematuros cogidos en el pecho, piel con piel. Lo llaman método canguro y no hay incubadora en el mundo que lo supere. El año pasado en España hubo más de 27.000 nacimientos prematuros, la principal causa de mortalidad neonatal.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Te Te voy a llevar a continuación hasta el 12 de octubre, Día del Pilar de 1961. Bueno, pues aquel día, en aquella fecha, en Mejorada del Campo, en Madrid, comenzaba una obra muy particular que décadas después se hizo famosa en todo el mundo por un anuncio de un refresco. La construcción de la Catedral de la Fe, un templo de 4.700 metros cuadrados, 35 metros de altura, una planta central de 50 metros, una cripta subterránea, dos claustros, 12 torreones de 60 metros, 28 cúpulas y más de 2.000 vidrieras. Todo esto, todo este templo, toda esta catedral, construida por una sola persona, Justo Gallego. Así explicaba él mismo el pasado mes de abril cómo lo hacía.
Se lo pedí al Señor. Yo me he tirado de rodillas, he rezado el rosario, me tiraba y le pedía perdón y que me ayudara a terminarlo, por lo menos a conseguir algo.
Justo tenía 36 años cuando comenzó la construcción de esta catedral. Por aquel entonces se enfermó de tuberculosis y prometió que, si se curaba, levantaría un templo dedicado a la Virgen del Pilar. Y desde luego no faltó a su palabra. Y a ello se ha dedicado en las últimas 6 décadas de su vida. Ayer domingo este hombre, Justo, fallecía a los 96 años. Hoy en la localidad de Mejorada del Campo, en Madrid, se han sucedido los homenajes a uno de sus vecinos más populares. Allí, a los pies de la catedral, se encuentra nuestro compañero Luis Rafael. Luis, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, has estado las últimas horas, toda la mañana, en las inmediaciones del templo, donde muchísimos vecinos se han acercado para rendir homenaje a Justo Gallego.
Sí, sí, así es. Mucha tristeza aquí en Mejorada del Campo por la pérdida de su vecino más ilustre. A lo largo de la mañana han sido muchos los conocidos que se han acercado hasta aquí, hasta esta Catedral de la Fe, para rendir un último homenaje a Justo. Vecinos como María José lamentan que Justo se haya marchado sin haber podido concluir su obra.
Un hombre súper sencillo y súper guay, la verdad. Que sí, me dio mucha pena ayer cuando me enteré y por eso hemos venido hoy, a ver si podíamos, yo qué sé, pues rendirle un poco de homenaje por estar aquí simplemente.
En la plaza del ayuntamiento ha habido una concentración donde se han guardado 5 minutos de silencio, que concluían con una sonora ovación. Aquí, Pilar, todos coinciden en la importancia de Justo para Mejorada del Campo. Gracias a él, este municipio es conocido internacionalmente, razón más que suficiente para que el ayuntamiento haya decretado 3 días de luto oficial.
Luis, si hablábamos de que Justo había estado construyendo todos estos años la catedral con sus propias manos, pero sí es verdad que desde hace unos 20 años aproximadamente contó también con la ayuda de Ángel López. ¿Quién es Ángel, Luis?
Pues Ángel está aquí conmigo. Ángel es el fiel e inseparable ayudante de Justo, quien ha estado ayudando a construir esta catedral los últimos 24 años. Es seguramente la persona más afectada por la pérdida y es que prácticamente era como un padre. De hecho, ha sido quien le ha estado cuidando hasta los últimos momentos.
Ángel, no sé si me puedes escuchar.
Sí, hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, sentimos muchísimo el fallecimiento de Justo, ¿no? Que era el maestro con el que trabajas tú codo con codo. ¿Cómo empezaste a trabajar en la catedral?
Pues vine una vez a verlo, a visitar la catedral. Me gustó mucho, volví. Me gustó más aún. Y a la tercera vez que volví le pregunté que si le podía ayudar. Y él me respondió que sí, que no hay ningún problema. Claro, que lo que yo quisiese. Y nada, empecé a ayudarle en mis ratos libres, en mis días libres. Y bueno, ya llevo ya unos años que solamente me dedico a esto.
A la construcción, a terminar esta catedral que empezó justo, como decíamos, hace ya unos cuantos años. Escuchando las palabras de Justo en las poquitas entrevistas que concedió, porque era un hombre al que no le gustaba mucho aquello de la prensa, no. Decía que todo en su catedral era un poco improvisado, ¿no? Que toda la catedral había ido surgiendo sobre la marcha. ¿No había unos planos previos?
No, ningún plano, ningún dibujo, ni nada. Nosotros cuando teníamos que hacer algo lo dibujábamos en el suelo, ¿sabes? Para sacar las formas y las cosas. Y planos ninguno. Ni permisos de obra, ni nada. Pero nada, se nos resistía, ¿eh?
Pero ni Justo ni tú teníais conocimiento de construcción, no. Ni de no. Diseño, ni aparejadores, ni arquitectos, no. Ni nada por el estilo, ¿no?
Nada de nada. Ni él ni yo.
Ángel, ¿cómo se puede construir entonces una catedral sin un estudio previo? ¿Esto no resulta peligroso?
Bueno, yo para mí que esto lo ha construido Justo... como yo, ha habido más gente ayudándole Y yo, para mí, esto es un don que le ha concedido el Señor y es el que nos ha estado guiando todos estos años.
La catedral se ha hecho con materiales reciclados, ¿verdad?
El 98% todo reciclado.
¿Cómo cuáles?
Pues ladrillos, mármol, cemento, cubos, o sea, de todo. Cubos, tubos de hormigón, de borondo, todo reciclado. Quitado lo que son la bóveda, lo que es la cubierta y todo, que eso no, eso es comprado. Lo demás todo reciclado.
Y lo que necesitabais comprar era a través de las donaciones que sé que recibía justo, ¿verdad?
Exactamente, las donaciones de los visitantes que vienen a ver la catedral. Buenamente pueden, cada uno nos da lo que puede. Pues bueno, muchos pocos hacen un mucho.
Ángel, decíamos...
También hay empresas que nos donan mucho material, ¿me entiendes? Está hierro, cemento, hierro Barahona, pues nos ha donado mucho, mucho hierro también. Y gracias a María, una señora que es jefa, me parece, de la fábrica, o la que hace de encargada, de Weber, ella nos da camiones enteros de mortero. Weber Sandoval, gracias a ellos, pues vamos haciendo lo que estamos haciendo.
O sea, no solamente donaciones económicas, sino también donaciones de material que os permiten seguir adelante con la construcción.
Sí. Y aquí Mejorada, una empresa de... materiales, el Ola, que también nos donó un montón. Miguel Palermo, ¿sabes? También nos dona un montón de cosas. Aparte de eso, pues él es el que ha estado siempre con Justo, ayudándole también a lo que necesitaba, siempre está dispuesto. Una maravilla. La gente se ha portado muy bien con Justo. Muy bien.
También hay voluntarios, ¿no? Que al igual que tú, que empezaste, bueno, y te convertiste en el fiel escudero de Justo, hay voluntarios que durante un verano, durante el tiempo que han podido, han ido a echar una mano también a levantar este templo.
Sí, pero voluntarios de todas las partes del mundo, tanto como de España, de Francia, de China, pues vienen grupos. Normalmente son siempre chicas, a lo mejor viene un grupo, están 15 días, una semana, duermen aquí en Sacro de Dormir, dentro de la catedral, comen aquí, hacen todo. Y están todo el día ayudándonos a lo que necesitamos.
Oye, Ángel, ¿en qué estilo podríamos clasificar esta catedral? ¿Cómo la definirías tú?
Ah, muy fácil, justiniana. No, vamos a ver, tiene de todo, ¿sabes? Tiene gótico, tiene románico, hay de todos los estilos, ¿eh? Porque Justo se basaba mucho en ver libros, castillos, catedrales, de toda la Edad Media, o sea, de todo. ¿Sabes? Es un conjunto que él iba viendo y lo iba creando.
Y ahora que ha fallecido Justo Gallego, pues la pregunta que se hace todo el mundo, ¿no? Es ¿qué va a pasar con la catedral? ¿Se va a poder terminar? ¿Te vas a encargar tú de ello?
Pues mira, gracias a Dios he tenido una suerte muy grande, porque ya justo cuando cayó enfermo, yo estaba pensando, dijo, Ángel, ¿qué va a ser de esto cuando Justo falte? Y la verdad que le comenté a Justo, oye, Justo, me han hablado del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz. Y dice, ¿y qué me quiere decir? Digo, ¿quieres que vaya a hablar con él a ver si nos puede ayudar? Dice, vale. Me fui a hablar con él, fui a la iglesia San Antón, ahí en Madrid. Estuve hablando con él, él me recibió muy gustosamente, ¿sabes? Al día siguiente vino para acá, estuvimos hablando aquí con Justo y todo. Justo lo vio bien y digo, pues nada, adelante. Y ahora estamos el Padre Ángel y yo, a ver si lo podemos entre los dos finalizar.
¿Cuánto tiempo más o menos crees que queda para terminar la catedral?
No te puedo decir. El Padre Ángel está tan convencido como que en 2 años lo podemos terminar, pero
muy
a mí
optimista.
Me parece un poco difícil, 2 años es poco tiempo.
Bueno, tenéis...
Pero justo se ha ido tranquilo y muy feliz, ¿eh?
Hombre, se ha ido feliz porque la promesa que hizo en su día cuando se curó de esa enfermedad, ¿no? De la tuberculosis,
levantar este
templo, pues lo ha visto realidad. Le queda así muy poquito para que esté terminado, pero sí es verdad que le ha puesto los cimientos y ha entregado, ha consagrado realmente su vida a esta labor.
Pues, pero no es así, ¿eh?
Sí.
Justo no hizo ninguna promesa. Él no ha hecho nunca ninguna promesa para hacer nada. Él todo lo hace por amor a Dios. Él da todo por Dios. Todo es para Dios y para los pobres. Y él ahora mismo desde ahí arriba, porque bueno, Justo ha muerto, sí, es verdad. Su cuerpo está en el Campo Santo, pero Justo sigue estando aquí en la catedral. Aquí aún se respira Justo, se le escucha Justo.
Y seguramente os servirá.
Es, para mí es una persona que es un santo, no es un bueno, es un santo. Para mí es una persona santa.
Pues os servirá seguramente de inspiración para terminar esta catedral. Ángel López, gracias por atendernos en Mediodía COPE. Y nos quedamos con ese estilo justiniano que nos ha gustado mucho.
Muchas gracias, Ángel. Hasta luego.
Bueno, si has tenido que arreglar un electrodoméstico, el coche o, por ejemplo, también un ordenador últimamente, pues es posible que ya hayas sufrido en primera persona la crisis de suministros. A los talleres de coches les está faltando las piezas.
Están faltando mucho los neumáticos. La única alternativa es, si falta, por ejemplo, Pirelli, pones Michelin, si no Michelin, pones Goodyear y vas alternando, y algunos que están fallando. Pides 20 neumáticos y te llegan 4. Piezas también de coche, pastillas de freno, hay varios productos que no llegan, no hay forma que lleguen. En esperas de un mes, dos meses.
Nos lo ha contado Paco Rojas, que lo sufre en su taller que tiene en el centro de Barcelona. Y todo esto si quieres arreglar el coche, porque si lo que quieres es comprar uno, pues ármate de paciencia, vas a tener que esperar entre 5 o 6 meses, si no más, hasta que te lo den, porque en las fábricas también se nota la falta de componentes. Hoy, por ejemplo, comienza un nuevo cierre en la planta de Volkswagen en Navarra por la escasez de semiconductores que son imprescindibles para los coches nuevos. Se nota también en el sector informático. Pablo trabaja en la tienda de reparación de ordenadores Madrid Rot Informática.
Tenemos gente parada que no puede trabajar porque no se pueden suministrarle los equipos. Falta la pieza principal. Lo puede suministrar el ordenador, pero la parte principal del ordenador, que es la tarjeta gráfica, que es la que realiza todo el cálculo, pues no la hay. Y hay unos tiempos de espera, pues de un mes y medio, dos meses y con suerte.
Y en la reparación de los electrodomésticos pues pasa lo mismo. Y es una situación complicada para los propietarios de los negocios, pero también para los consumidores. A Beatriz, por ejemplo, se le ha estropeado el frigorífico. ¿Tiene arreglo? Sí, pero no.
Tras avisar al técnico y revisar el problema, nos dice que tiene que cambiarnos una pieza, pero que esa pieza tardaría en llegar unos 2 meses. Entonces, claro, no podemos esperar ese tiempo y hemos tenido que comprar un frigorífico nuevo.
Claro, imagina estar más de 2 meses sin nevera, es impensable, ¿no? Así que a Beatriz no le ha quedado más remedio que comprar un frigorífico nuevo. Este es un caso extremo, pero muestra la realidad de lo que está pasando en España. En el lado de las empresas nos ha contado su caso José Raúl. Tiene su negocio de reparación de electrodomésticos en Valladolid.
Hay falta de microchip y entonces hay falta de módulos electrónicos a veces para poder reparar lavavajillas o en el caso de venta de lavavajillas nuevos también hay problemas de suministro porque no todos los fabricantes ni todas las marcas tienen disponibilidad ahora mismo de lavavajillas nuevos para poder suministrar.
Pues este es el panorama que tenemos, pero ¿dónde está su origen y cuándo va a terminar esta crisis de suministros? Pues el origen está en los primeros meses de la pandemia. Las fábricas cerraron y cuando abrieron de nuevo se encontraron con que la demanda se había recuperado de manera mucho más rápida que la oferta. Miguel Ángel Piqueras García es director del grado en Ingeniería en Organización Industrial de la Universidad Internacional de Valencia.
Se ralentizó la producción en el sureste asiático, sobre todo en China, debido pues a los parones propiciados por la pandemia, la no disponibilidad de personal cualificado para mantener un ritmo de producción adecuado. Y por otro lado, sobre todo en Occidente, Europa, Norteamérica, pues se seguía manteniendo un ritmo sostenido de demanda, sobre todo pues de productos en el sector de la electrónica, de la automoción.
¿Hay visos de volver a la situación prepandemia en un corto o medio plazo? Pues no parece que vaya a ser posible, al menos hasta finales de 2022.
Revisando indicadores como los precios y disponibilidad de tanto de contenedores como buques portacontenedores, funcionamiento de tiempos de espera en puertos, pues se aprecia una lenta, aunque continuada, recuperación hacia la normalidad. Por tanto, aunque no de manera inmediata, se prevé que hacia mediados del 2022 la situación se vuelva a la normalidad.
¿Se podría hacer algo para acelerar la solución a esta crisis que, como escuchábamos, se prevé para finales del año que viene? Profesor de Logística de la OBS Business School, Javier San Martín, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué podríamos hacer para tener antes de un año una solución a esta crisis que está afectando a todo el mundo, a esta crisis global?
Bueno, pues como decía el ponente anterior, pues la verdad es que la oferta va un poquito por detrás de la demanda, y cuando oferta y demanda no están sincronizadas, pues surgen estos grandes desequilibrios, ¿no? ¿Y cuándo se va a arreglar? Pues cuando se vuelvan a nivelar la oferta y la demanda, ¿no? O sea, en el momento que la demanda, que de alguna forma ha crecido de una manera un poco artificial, porque realmente se ha generado una demanda ficticia para cubrirse las espaldas de las grandes empresas de Europa y Estados Unidos ante posibles nuevos cortes de suministro en China, han pedido, digamos, más producto de muchas cosas de lo que necesitaban, y eso ha ocasionado pues esas tiranteses, ¿no? De que no hubiera tanta oferta de barcos, tanta oferta de contenedores, tanta oferta de determinados productos, que al final pues se va haciendo una bola y pasa esto que estamos viendo ahora, ¿no?
Claro, porque se junta además también la crisis del transporte marítimo con la falta de microchips que vienen principalmente de Asia. Concretamente, la mayoría de la producción de microchips se concentra en China, en Taiwán y en Corea del Sur. La dependencia de estos países es absoluta.
Sí, la verdad es que es muy sorprendente, efectivamente, que tres países hayan logrado monopolizar un producto tan sumamente importante y que además, digamos, históricamente pues ha sido controlado por las empresas estadounidenses, ¿no? Sobre todo con Intel como el gran productor mundial durante pues muchísimos años, y de repente pues prácticamente toda la producción se ha trasladado a China a China y a Corea. Luego, efectivamente, Taiwán tiene también una parte, pero y eso no se improvisa, o sea, de repente no vamos a poder tener más capacidad de fabricación de chips, son procesos largos, ¿no? Ese quizás será el problema que tardará más en arreglarse, ¿no? Porque además cada vez demandamos más este tipo de componentes, ¿no?
Y todo esto a las puertas de la Navidad. ¿Qué va a pasar cuando llegue la campaña navideña, que la tenemos, bueno, ya prácticamente encima? Pero ¿se va a notar que van a faltar productos y sobre todo los que haya los vamos a pagar más caros?
Bueno, la verdad es que desde un punto de vista de consumidor, vivimos en un país que tiene tal variedad de oferta y tal cantidad de productos alternativos unos a otros, que yo confío en que el hecho de que haya una crisis de suministro internacional, pues si afecta a algún producto, pues existan productos sustitutivos prácticamente iguales, ¿no? Que realmente no compliquen la vida a nadie por sustituir una cosa u otra, ¿no? Para las empresas esto, digamos, tiene más dificultades, ¿no? No es tan fácil cambiar de proveedor o cambiar de componente de una manera rápida como puede ser a nosotros, pues cambiar de una bebida o de una cerveza o de un tipo de marisco a otro. Pues yo creo que como consumidores lo notaremos menos que como empresas.
Pues Javier San Martín, profesor de logística de la OBS Business School, gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, Pilar. Un saludo.
Gracias, Javier. Pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Estas Navidades, si nos faltan pues algunos de los artículos, sobre todo que tengan componentes, que tengan microchips, que tengan que ver con la tecnología, porque ya escuchas lo que estamos contando. De momento, pues hemos tenido el Black Friday y ahora estamos hoy justo en el Cyber Monday. ¿Has aprovechado estos días de ofertas, pues no sé, para realizar algunas compras? Nos habéis ido dejando vuestras notas de voz en el WhatsApp de Mediodía COPE. Julio, por ejemplo, Luis nos ha dicho que ha aprovechado, sí, que ha aprovechado el Black Friday después de comprobar que el descuento que se ofrecía era real. Esto es lo primero que hizo. Se decidió por comprar un artículo muy concreto.
El pasado viernes sí que realicé una compra de productos, concretamente de productos de belleza, no para mí, que sí que los necesitaría, pero para mi mujer. Son productos que compra habitualmente y bueno, que sabemos lo que cuestan en el sitio donde los compramos, pues verificamos que los precios efectivamente merecían la pena comprar.
Y Marisa también nos ha dejado su nota de voz, espera aprovechar el día de hoy, el Cyber Monday, y su ordenador dice que le está dando algunos problemas.
Está dando las últimas boqueadas, como decimos aquí en Cádiz, y le encargo a mi yerno, que es técnico informático, que me busque uno que no sea muy caro y que haga las funciones que a mí me hacen falta.
Bueno, pues son algunas de las opiniones que nos habéis dejado en el 637-2300-00, 637-2300-00, ese número de teléfono que siempre tenéis que tener cerquita, porque todos los días en Mediodía Cope, pues os lanzamos una pregunta y queremos conocer, por supuesto, vuestra opinión y también vuestra experiencia. Ahora, como siempre, lo que vamos a conocer es lo que nos van a contar enseguida los compañeros de la tarde de Cope. Pilar Cisneros, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. Calla. Oye, ¿tú te acuerdas de cuando te pusiste tú la vacuna, la primera dosis y la segunda más o menos, cuando te tocó?
Sí, me tocó a finales de junio y primeros de julio.
Bueno, pues más o menos como a mí, un poquito antes me la puse yo, porque la segunda dosis fue a finales de junio. Pues fíjate que a día de hoy hay gente como tú y como yo que no son negacionistas, que no son antivacunas, pero que no se habían puesto la primera dosis de la vacuna. Y ahora, como en muchas comunidades han puesto el certificado COVID y no pueden, por ejemplo, entrar a un restaurante o en un bar, pues han decidido ir a ponérsela, que oye, muy bien que se la pongan, pero yo me pregunto, ¿esta es la razón? ¿De verdad no había otras razones más importantes para esperar hasta ahora? No sé, me llama la atención y vamos a hablar de esta cuestión hoy en la tarde.
En la tarde de COPE, enseguida en unos minutos, a partir de las 4, este y otros muchos asuntos con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.